La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Hay quien dice que la risa es esencial para vivir. Otros eligen el amor. Y otros, muchos, el dinero.
Es el símbolo de la victoria, es el símbolo del conquistador.
Los tuyos, los míos, los nuestros, los vuestros. Luego la gente se sorprende que estemos en guerra.
Vale, ¿sabes qué? Si quieres pensar que me drogo porque fumo hierba por los ataques de ansiedad, entonces sí, vale, tú misma.
Everything I will you need, yes.
¿Sabes que la mitad de tus recuerdos orgánicos son una mierda?
Siempre he pensado que el té sabría agua marrón caliente. Y es cierto, sabe a eso. Es horrible.
Joder, está aquí otra vez.
Solo estoy buscando una cara visible.
Digo, venga, sin ponerse pejiguero.
Vamos a dejar la empresa en los huesos. Vamos a apurar hasta el máximo. Por eso necesito un absorbeo.
¿Quién elegirías?
La ventana de la televisión con Mariola Cubells.
Hola Mariola, buenas tardes.
Hola.
Buena vesprada más que nunca.
Buena vesprada.
Enseguida entenderán los oyentes por qué. Oye, se me ha ocurrido una cosa.
Cuánto valenciano aquí.
He estado haciendo periodismo de investigación, recopilando datos, y he descubierto que elegir como título de una película una cifra redonda, concretamente una centena, nos abre la puerta, o en este caso la ventana, a un paisaje de lo más variado. Por ejemplo, 800 balas, de Álex de la Iglesia, con los figurantes de Pelis del Oeste en el desierto de Tabernas, en Almería. 600 millas, de Arturo Ripstein, la curiosa relación que se establece entre un policía y un traficante de armas en México. Luego podríamos recordar 500 días con ella, que es una comedieta sobre los límites de la felicidad.
Comedia romántica.
Sí, está bien. Y luego está 300, que es la historia contada a hostia limpia, que es eso, ¿no? La batalla de las Termópilas. Aunque todo eso son películas, y esto es la ventana de la tele, así que vamos a quedarnos con un programa de la autonómica valenciana de Apunt, donde la divisa, yo creo que podría ser aquel refrán de mal tiempo buena cara. ¿Cómo se consigue eso? Pues entre otras cosas, con el humor. El programa se llama 400.
Corets per a tots. Primera pregunta que vos he de fer. Sabeu què és 400? No. Molt bé. Sí, no. 400 són els músculs que es manegen quan riem. Sembla un poc exagerat, ja ho sé. Però, en realitat, si t'estàs rient a gust, se manegen 400 músculs. Jo crec que se manegen més músculs dels que tenim. O sigui, hi ha músculs que dius... Se me ha movido algo por aquí que no... Però m'estic rient tant que se m'està manejant. El cas és que en 400 el que fem és que anem a llocs on sobre el paper el riure no estaria present i transformem les vides de les persones que coneguem en monòlegs de comèdia.
Bueno, yo creo que se entiende bastante bien, ¿no? Sí, son 400, bueno, claro. Son los músculos del cuerpo que se nos activan en plena carcajada y el hombre 400, que es Peraznar, nuestro Peraznar, visita personas que pueden tener, pues, desde esclerosis a cáncer, pasando por algún tipo de adicción. ¿Y qué hace? Habla con ellos, les escribe un monólogo y los afectados o afectadas tienen que defender ese monólogo ante un teatro lleno de público.
He vivido en varias casas, diferentes muchas, y una de esas casas tenía muchas humedades y me daban asma, un niño con asma. Mi madre, que tenía ideas muy espectaculares, pensó, si le doy de fumar marihuana a mi hijo, se le curará el asma. Así era mi madre, tenía ideas espectaculares. Veía un incendio y lo intentaba apagar con papel de fumar, evidentemente. La historia de la marihuana un día se le fue de las manos. Tenía, por lo que sea, casualidades de la vida, un ladrillo, un kilo de marihuana en la nevera. Mi madre me explicó a mí y a mi hermana que si venía la policía lo teníamos que tirar por deslunado porque ya no pertenecía a nuestra casa. Y así era mi madre. Las madres normales en Argentina te enseñan a hacer carne a las finas hierbas y mi madre te enseñaba a deshacerte de un kilo de finas hierbas.
Peraznar, buenas tardes, amigo. Buena vesprada. ¿Qué
tal?
¿Cómo
estáis? Buena vesprada. Qué grande la historia de este muchacho.
Qué grande la historia.
Era uno de los programas que hicimos, Niño Tutelado. Este aquí ya era mayor, tenía 22 años. Pero claro, toda su infancia se la pasó en casas de acogida porque su madre pues hacía esas cosas a las finas hierbas. Y entonces cuando conocí su historia le dije, guau, que hay un montón de chistes.
Qué grande la historia y qué grande y qué buena la idea, Pera. Que yo no sé cómo surge. Yo quiero que este programa y este proyecto se conozca fuera de lo que es la Comunidad Valenciana.
Ajá.
Que es el ámbito de donde se ve Apunt.
Sí.
Y, jo, es que fíjate, hemos estado esta tarde con Dani Rovira hablando de la peli, del bus de la vida, y ha salido pues lo típico del el humor como antídoto, como tal.
Para las enfermedades.
Vale, y vale. Sí, que lo hablamos mucho, pero llevar esto a la práctica.
Pero vívelo, ¿no?
Yendo a lugares donde las historias que te cuentan son para echarse a llorar.
Claro, claro.
Intentar ese proceso de ir a la contra, ¿no?
Es una idea, sí. Es un formato original del Terrat. El programa efectivamente se emite en la Televisión Pública Valenciana, pero sí que sé que el formato está dando vueltas por ahí. Porque sí que sé que lo han llevado a festivales y sí que...
Es muy buen formato.
Sí que hay cadenas que están interesadas en por Europa y por el mundo y tal. Y efectivamente la idea es lo que has explicado, es irte a contextos donde sobre el papel la risa no estaría presente, como puede ser una casa de niños tutelados, con este chaval que, por ejemplo, ahora es monitor de esos niños, uh-huh. pero él fue un niño tutelado, o irte a una asociación de padres de niños con cáncer, o irte a una asociación de esclerosis, o a una casa de acogida de mujeres que han sufrido uh-huh. violencia de género, un centro de rehabilitación de adictos.
Y tú escribes esos monólogos.
Y claro, yo paso 2 días con toda esa gente, uh-huh. con tanto trabajadores como personas, de todos los que conozco, que son entre 30 y 40 personas, en 2 días, todos me cuentan su vida, yo me empapo de todo eso y luego le propongo a 3 de esas personas hacer un monólogo que escribo yo en colaboración
con
un par de compañeros.
Eliges a esas personas en función de tú ves cómo...
En realidad no es que las elija, es que se eligen solas.
Ya.
Quiero decir,
se nota, ¿no?
Todo el mundo tiene el sentido del humor es algo que enseguida brota. Alguien te cuenta su vida y te cuenta su historia y siempre ves una frase que dices, tú mismo le dices, te das cuenta que lo que estás diciendo es gracioso, sí. Es un drama horrible,
sí, sí.
¿No? Aquella frase mítica de Charles Chaplin, ¿no? La vida es un auténtico drama en plano corto y una comedia en plano general. Pues eso se ve clarísimo y enseguida ves eso, a la mamá de un niño que desgraciadamente falleció 2 años antes y cómo habla de su hijo... Y dices, pues es que es gracioso cómo hablas de tu hijo, ¿no?
Bueno, este caso es que es.
¡Qué risa!
Mar, ¿no?
Sí.
El llibre preferit de Vicent.
Un d'ell, sí.
¡Qué risa!
Sí.
Pues tens així marcat un que era el seu preferit, no?
Sí.
Vols llegir-ho i amb això acabem, eh?
Val. Bueno, le preguntan a un niño. Niño, ¿qué quieres ser de mayor? Yo, imbécil. Porque mi padre siempre dice, mira ese imbécil qué coche tiene, mira ese imbécil qué casa tiene.
¡Mar y Vicent!
Esta es Mar, la madre de Vicent, sí. Un niño que 2 años antes había muerto de cáncer.
Efectivamente, sí. La historia de Mar fue increíble porque nosotros fuimos a esta asociación de padres de niños con cáncer, una asociación que yo creo que es el programa más bonito que yo he hecho, de todos los que hemos hecho, y hemos hecho un montón, muy bonito porque, bueno, por la energía, por las ganas que tienen todos de tirar para adelante, a pesar de que yo creo que para un papá no hay peor noticia que esa, o sea, creo que vamos, no hay peor noticia que esa. Incluso para los propios niños, que muchos viven ajenos a lo que les pasa, incluso son muy conscientes de una forma extrañamente racional de lo que les pasa, pero lo convierten en un juego. Y Mar no estaba prevista. Yo iba a entrevistar a un psicólogo de duelo. Y el psicólogo de duelo estaba atendiendo a esta mujer, a Mar, y yo me colé en su sesión, les pedí permiso, obviamente. Grabamos 10 minutos de esa sesión. Y cuando la conocí, al cortar la grabación le dije, oye, ¿te importa si charlamos tú y yo? Charlé con ella 10 minutos, nos dimos un paseo, me contó la historia de lo que le había pasado y me contó la historia de quién y cómo era Vicent, que era un niño de 8 años que cada noche le pedía a su mamá, incluso estando ya muy malito, que le leyera chistes de un libro... que es el libro con el que se acaba el monólogo, que era el chiste favorito de
Vicent. Ese programa es tremendamente tierno. Yo lo vi con muchísima reserva, uh-huh. pero he de reconocer que sí, es verdad, que es balsámico, es verdad. Es verdad.
Es difícil, no es un programa fácil, no es un programa que uno se ponga para desconectar. Es un programa que es una experiencia de 1 hora y 20 uh-huh. minutos de imbuirte en vidas que son muy jodidas y ver cómo de esas vidas jodidas hay puntos de luz que se pueden extraer.
¿Tú cómo sales de ahí, Pera?
He hecho mierda. La primera temporada me acuerdo que salí de allí en carretilla, porque además en la primera temporada pasé por algunos lugares que me tocaban personalmente, como el centro de adicciones, sí. Ese programa, salí de allí y yo salí y estuve, le dije a mi psicóloga que vamos a doblar sesiones, porque estaba hecho polvo, porque... Para que salga bien un programa así, para que tú puedas escuchar de verdad a alguien y luego puedas de verdad escribir cosas que sean no divertidas porque sabes cómo hacerlo divertido, sino porque de verdad a esa persona se va a reír ella de lo
sí
que
sí
le ha
misma,
pasado,
claro.
Que es muy duro, tienes que conocerla muy bien. Y para conocerla muy bien, la barrera esa que todos ponemos al relacionarnos tiene que caer.
Bueno, y experiencias y sensaciones contadas también en primera, en primerísima persona, sin que tenga que entrar o intervenir forzosamente el humor.
Yo tuve el primer consumo a los 40, 41 años. Uf. Una noche en una fiesta, un amigo, un íntimo amigo, venga, pruébala. La probé y me gustó. Claro, el problema vino cuando yo me di cuenta de que esa sustancia con la que yo disfrutaba también me hacía sentirme mejor cuando yo me sentía mal, tanto física como anímicamente.
¿Quién va a ser el punto de inflexión?
Yo en mi caso es cuando no he podido manejar mi vida. Estoy sufriendo yo mucho. Y estoy sufriendo, haciendo sufrir, perdón, a la gente que tengo alrededor y yo le quiero poner una solución. Yo en mi caso estoy muy contento con mi familia, muy contento. Incluso mi hermano me ha tenido que llevar dos o tres veces al hospital. Y cuando he despertado inconsciente una noche, yo no he oído un reproche. Sus palabras siempre han sido, ¿cómo estás, campeón? Claro, para hacer eso y decir eso y actuar de esa forma, hace falta un aprendizaje porque tenemos que entender que los adictos no necesariamente somos gente mala. Hemos tomado malas decisiones en determinados momentos, pero gente mala no me he encontrado nunca a nadie.
Claro, por eso te preguntaba cómo sales tú de eso, ¿no?
Pues mira, justo este momento que acabamos de escuchar, claro, en radio no se ve, pero cuando él dice eso yo estoy llorando, obviamente, porque me atañe, y no puedo hablar, no le puedo decir nada. Al lado había otro chaval que también tenía una situación parecida, más joven, y en ese momento le estiro así el puño
yeah.
y el tipo me choca el puño y chao, se acabó la entrevista, ya no hay más.
Tú llegaste y...
Pero luego justo después de eso hay un monólogo de comedia.
Sí, ahora lo escucharemos.
Que
sí.
Es como, venga, yeah. Vamos un poquito de alegría porque...
O sea que tú también has usado el humor para hablar claro. De tu propia acción. Claro. Sí. Es muy importante, vamos, claro.
Es que si no, ¿qué demonios
si no,
hago?
Que, claro.
Si no, ¿qué
a mí eso
hago?
Me parece un ejercicio que no todo claro. El mundo puede hacer.
Bueno, yo creo que sí todo el mundo lo puede hacer.
Poder se puede, sí, sobre el papel, en teoría. Sí, claro.
Lo que pasa es que cada uno tiene su momento. Hay gente que por un mecanismo de defensa instantáneo a algo malo te pasa y ya dices, bueno, venga, ¿cómo me escapo de esta? Y te escapas con un chiste. Y hay gente que necesita masticarlo y una vez que la herida ya está sanando, entonces ya puedes hacer chistes.
Mira, a propósito de esto que acabas de comentar, que el programa de adicciones después de este momento como muy conmovedor, como muy emotivo,
¿sí?
Luego hay un monólogo y tal. Yo quiero escuchar un fragmento del monólogo y luego tengo una pregunta muy concreta.
Venga, va.
Ya verás.
La verdad es que yo empecé estudiando educación física y al final me pasé al mundo de las drogas. A ver, tranquilos, porque al contrario que muchos deportistas de élite que ya sabemos, yo me pasé al lado de dejarlas. Empecé haciendo mis prácticas en Proyecto Hombre, en Jaén, y al tiempo, a los años, me vine a Castellón a vivir. Poquito después de empezar a vivir aquí en Castellón, empecé a trabajar en una tienda muy famosa que seguramente todos conoceréis, que se llama JD. ¿Eh? ¿JD? ¿Sí? Por una letra, ¿eh? Perdonad que igual os cuesta coger este chiste, pero seguro que Pérez lo ha pillado.
¡Qué cabrón!
Yo no lo he pillado. Esa es la pregunta.
¿JB?
Ah, vale, claro, pues yo no lo he pillado.
Claro.
Yo no lo he
pues
pillado.
Porque tú no tienes
no,
un problema.
No,
yo lo pillé, pero después no. De oírlo mucho, pero porque
yo
parece que diga D.
Claro,
dice
JD.
Dice JD.
Por una letra, ¿eh?
Sí, JD. Dice,
no lo habéis pillado, pero Pérez seguro que sí. Yo estaba ahí en backstage.
Yo hasta que no dijo lo de Pérez seguro que dije que lo ha pillado.
Qué cabrón,
no,
sí. Pero es lo que os digo, que al final todo el mundo tiene, en todas las situaciones, porque ya te digo, hemos hecho, vamos por la segunda temporada y hemos pasado por un montón de asociaciones y de contextos que están en situaciones complicadas, pero todo el mundo, os juro de verdad que todo el mundo, pero no en asociaciones, en el día a día vuestro,
la calle, sí.
Todo el mundo le pasan cosas malas y hay siempre un clic en la cena, con un amigo, en un taxi que dices, coño, qué chistecito
sí,
ha soltado
sí,
sobre lo que le pasa, que es ahí, muy complicado, sí. ¿No?
Y es
recopilarlos y subirlos a un escenario.
Con el cáncer infantil es verdad que para el duelo sí que es muy, muy interesante lo del humor. Eso
claro.
Sí que es verdad.
Bueno,
claro.
Las famosas carcajadas sí. En los funerales.
Totalmente.
Eso es un clásico, sí, ¿no?
Reír donde no toca.
Oye, ¿y los monologuistas improvisados se ponen nerviosos antes de subir al escenario o hay de todo?
Pues mira, una de las magias del formato es que en un primer momento el formato no se iba a ver mi papel de, digamos, coach o de entrenador de monologuistas. Simplemente yo hacía las entrevistas y a corte entraban los protagonistas haciendo un monólogo, ¿no? Lo que sucede es que, claro, en las primeras grabaciones vimos que obviamente no es gente profesional, no se dedican a eso. Entonces lo que hice yo fue salir al escenario cuando se quedaban tupi, o sea, que ponían nerviosos, no se acordaban. Se quedaban cucú o tupi o como queráis llamarlo, no se acordaban del texto o habían dicho el chiste mal o lo que sea, yo entraba. Y entonces les ayudaba.
Ajá.
Y entonces yo dije, no te preocupes que esto lo cortamos y luego lo vemos todo seguido. Y
resulta
que no lo cortamos. Porque es lo más bonito de todo, porque es cuando ves a la gente de verdad un poco desmontarse y luego recomponerse y soltar el chiste bien. Y el teatro arranca una carcajada y un aplauso que es precioso para el monologuista.
¿Tú te sigues poniendo nervioso cuando sales al escenario?
Depende del escenario. Me pongo más nervioso si es ahora mismo una cosa, un evento que es un público que no está ahí para recibir comedia, que si el público ha venido a ver comedia, no me pongo nervioso. Porque hay días que te va mejor, hay días que te va peor, pero ya llevo...
¿Recuerdas tu primer monólogo de qué iba?
Sí, me acuerdo, sí. De mi primer monólogo iba de que yo no tengo el aspecto de lo que soy en realidad. Porque voy tatuado, en aquella época llevaba una cadena, no sé cuántos, pero mi primer monólogo iba de eso, de que yo no soy exactamente eso, que yo por dentro, que parezco un ángel del infierno, pero soy un teletubbie.
Eso iba a decirte, que se supone que es una persona tatuada y con una cadena.
Exacto, parecía un ángel del infierno y soy un teletubbie, ¿no? Eso y cuatro, y por supuesto, en aquellos inicios que yo era muy joven, tirando de estereotipos valencianos.
Ay,
que
claro,
eso siempre entra
es verdad,
en eso, haces
ahí,
dos
sí,
chistes
verdad,
de Chimo Bayo
y
la
gente
lo
celebra, se viene arriba,
lo celebra mucho.
Bueno, yo quiero hacer un llamamiento a la tele autonómica para decir que, oye, que este formato, por favor, larga vida,
sí.
Y es exportable.
Sí.
Clarísimamente exportable.
Ha dicho que Europa...
No, está por ahí, es un formato, ¿sabes? Que las productoras lo menean en festivales y cosas.
Lo managen.
Y sí que sé que está por ahí. El formato sigue en emisión. Este domingo se emite, este sábado, perdón, sábado 29 a las 10 de la noche se emite uno de la segunda temporada, que es LGTBI. LGTBIQ+, y también historias muy interesantes. Pues tenemos un señor de 80 años que fue cura y
ya no es.
No, claro, porque durante unos años intentó compatibilizar lo de ser cura con vivir dentro de un monasterio y su tendencia sexual y por lo que sea no salió bien.
Ya.
Hace un chiste muy bueno, ¿eh?
¿Sí?
Sí. ¿Queréis que os lo avance?
Sí, hombre,
claro, por favor.
Se llama Gonzalo, es un señor de 70 y pico años, pertenece al colectivo Landa, que es una asociación
de
allí, sí.
Del colectivo de Valencia. Y entonces eso, él había sido cura, bueno, estaba estudiando para cura, vivía en un monasterio, había sido monje y se había enamorado allí dentro de otro estudiante.
Sí.
Y a la vez intentó compaginar, allá por los años 78-79, fue uno de los fundadores del colectivo Landa, era una asociación que defendía los derechos del colectivo gay, homosexual, en aquella época prácticamente solo gay homosexual. Y entonces decía, claro, yo por un lado, por las mañanas estaba... estudiando para ser cura y por las tardes estaba en un colectivo gay. Y entonces dice, claro, al final, si lo piensas bien, las dos cosas tenían que ver con arrodillarse delante de un señor.
A ver.
El teatro hace...
¡Hombre, claro!
Yo estaba al otro lado y decía, bueno.
Claro,
es el típico chiste que lo escribes y dices, no sé cómo va a entrar este...
Y entró.
Pero al señor
entró.
El señor le encantó, el chiste entró muy bien.
No hubiera llegado ese chiste ni en tres vidas, me hubiera puesto a escribir.
Pues al final lo que tienen en común es eso. El señor, el teatro entero se rió mucho. Ese chiste está este sábado, lo podéis ver
en Apun o en la plataforma.
La última, ¿cuál es el monólogo importante de la historia más dura que has vivido en esta que más te ha conmovido en estas dos temporadas de 400?
Buah, es que son un montón.
Ya
son un montón, no sabría.
Está la violencia de género, la esclerosis.
Buah,
los abusos,
es
todo,
que hay muchísimas, por llamativa y sobre todo porque sí que no sé cómo sería yo capaz de gestionarlo si me pasara, que es una cosa que no se debe hacer, pero empatizo de esa manera. La historia del último que se emitió, que fue el de esclerosis múltiple, la historia de Carmen, una señora que lleva 30 años que solo puede mover la cara, y que tenía una alegría que yo flipaba. Y es una señora que me llegó a decir la frase, ella, ahí dije, tú tienes que hacer monólogo. Pero ella me dijo la frase, cuando empecé a estar mal, le dije a mi suegra, si algún día me pongo muy, 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 muy mal, me tiro por la ventana. Y cuando me di cuenta, ya no me podía tirar.
Bueno, pues a los 20 años tuve parálisis facial. Luego vi algún episodio de evento doble. Y los médicos pues me dijeron nada, que eran nervios. Luego tuve una niña y en el parto, pues bueno, luego del parto empecé a dolerme las piernas. Y me dijeron eso, que eran del parto. Al término, cuando me muera, si es que me muero, me dirán que tengo soñolencia.
Claro, la señora...
Es que perdona, pero...
Sí, sí. La señora estaba efectivamente en una silla de ruedas.
Bueno, pues poco a poco empecé a perder fuerza. Bueno, cogí una muleta, ¿vale? Y luego más adelante que junta que ataca. Y luego ya, pues nada, como me veis ahora, sobre ruedas. Pues ahora cualquier cosita que tengo, pues me pongo alegre. Por ejemplo, cuando tengo que ir a hacer pruebas al hospital, pues para mí es como si fuera la ITV.
Bueno, Carmen. Es que no tiene desperdicio.
Maravillosa, Carmen. Sí, sí, fue maravillosa.
Es maravillosa.
De hecho, hay un momento precioso en ese programa, si lo queréis ver, está ahí a la carta en la web de Apunt, que nada más, claro, sube por la rampa, se coloca de cara al público, el teatro lleno, se pone todo en pie y Carmen se pone a llorar. De emoción, porque claro, es una señora que nunca en su vida se había imaginado que iba a hacer un monólogo sobre su vida. Y entonces le empiezan a caer las lágrimas, pero no se las puede quitar.
Yo, claro.
Y entonces yo hago así, me quito la camisa un poco y le empiezo a quitarle las lágrimas. Y me pongo yo también hecho mierda ahí a decir, bueno, Carmen, hemos venido a hacer reír a la gente. Entonces ella se empieza a reír y el público se sienta y arranca el monólogo.
¿Y tú lloraste cuando te cantaron esto?
Hombre, que sí lloré. Todos los adictos del centro de Patim de Castellón se pusieron a cantarme esto, que es la canción que cantan.
Patim es Sufrimos, ¿eh?
Sí, es la canción que cantan a todos los que llegan nuevos. Nada más llegar, te sientas y te cantan ellos, todos a coro, esta canción.
Ostras, y luego tú la has cantado.
Y yo la canté allí en el teatro con ellos, claro.
Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás. Siempre reinarás. No puedo vivir sin ti. No hay manera.
Pere Aznar, muchísimas gracias por estar un día más en La Ventana, amigo.
Gracias a
y
vosotros.
Felicidades por 400 en Apunt.
Mira que he hecho cosas en la tele, pero este,
pero
es, este, este es el más bonito.
Ahora voy a llamar al director general de la cadena.
Llámale, llámale. Y
peligro.
Envíale saludos de mi parte.
Peligro, peligro. Mariola, un beso.
Un beso, chao, venga. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.